Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Derecho al Aire. El día de hoy estoy yo con ustedes, Eroba Olmos, y bueno, no nos acompaña nuestra compañera de cabina Osiris Joana, pero lo hará en el siguiente programa muy seguramente. Los temas de hoy, bueno, tenemos temas muy variados, mucho que tocar con los temas de derecho. En primera vamos a hablar sobre, bueno, la revocación de la sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos. Esto pues obviamente tomando en cuenta la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, y claramente también hablaremos sobre la sentencia sobre derechos de autor que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Para iniciar, pues bueno, comentar que el día de ayer fue precisamente la conmemoración del 4 de julio. Empezamos a ver a lo mejor por ahí noticias de que en nuestro país vecino, pues es un día importante, es un día marcado en su historia y que se conmemora año con año. Para iniciar, pues nos gustaría hablar un poquito sobre el por qué se celebra, por qué se conmemora, cuál es la historia detrás de esto. Seguramente algunas y algunos de ustedes por ahí en el auditorio ya lo saben, pero bueno, el propio 4 de julio de 1776, el Congreso adopta la Declaración de Independencia, en la que pues obviamente hay una separación del Reino Unido por parte de Estados Unidos, y esta declaración en su momento pues fue redactada por Thomas Jefferson, quien se convirtió en presidente. Lamentablemente pues murió el propio 4 de julio. ¿Y qué es lo que es? Pues es el certificado, digamos, de nacimiento de esta nueva nación de Estados Unidos, en la que se declara independiente del poder británico. Nombres importantes que seguramente conocemos, pues los padres fundadores, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, Roger Sherman y Robert R. Livingston, quienes formaron el comité que redactó esta declaración. Jefferson pues siempre ha sido considerado el escritor más importante dentro de este propio documento. Bueno, entonces año con año tenemos esta celebración del 4 de julio, en la que pues las y los ciudadanos estadounidenses pues declaran un año más de independencia, de separación del poder británico. Y es importante hablar de esto claramente porque es un país vecino, estamos en constante contacto, pero también por lo que ha estado ocurriendo en esta nación, que ha dejado pues de cierta forma un hueco en los principios que se declaraban en el 1776 con su independencia. Lamentablemente por ahí vimos algunos encabezados de la noticia que salió el día de ayer con un tiroteo en el propio día de la independencia en Estados Unidos, siendo lamentablemente 6 personas las que fallecieron, entre ellos un mexicano que se encontraba en las celebraciones del 4 de julio, aparte de una veintena de personas que han resultado heridas. Esto ocurrió en Highland Park. Y bueno, esto tan solo 10 minutos después de que comenzara un desfile que tenía obviamente como motivo el 4 de julio. Los disparos provocaron que obviamente hubiera esta conmoción, este movimiento. La policía aún busca por la persona detrás de esto, pero se ha identificado que es una persona de entre 18 y 20 años. Recuperaron incluso el rifle que usó la persona, que aún está como presunto culpable. Y es importante hablar de esto porque durante estos últimos años hemos empezado a escuchar pues esta controversia de personas que están a favor, en contra del uso de armas en Estados Unidos y las regulaciones que vienen con lo mismo. Hay personas que pues claramente se posicionan a favor, sobre todo ya lo llaman allá pues en este bloque de conservadores, también este bloque republicano. Y pues hay este cierto inclinamiento hacia esta más, digamos, libertad o protección a las personas que quieren tener armas en su propia casa y hacer uso de las mismas. Recordemos que en Estados Unidos pues esto funciona de una forma muy distinta a como lo concebimos nosotros en nuestro país. sí hay más, digamos, como pruebas que deben cumplir, certificados que deben obtener para llevar a cabo el uso de las armas, pero al mismo tiempo tienen mayor libertad de utilizarlas y tienen mayor libertad de adquirirlas. Hemos visto también por ahí que incluso los supermercados tienen ahí las armas puestas, ¿no? En donde las personas que cumplan con los requisitos pues pueden adquirirlas de esa forma, adquirir las municiones, entre otras. Esto pues no es una noticia nueva, esto es algo que ocurre de forma constante en Estados Unidos y que lamentablemente pues se ha convertido en una insignia lamentable de este país, en donde los tiroteos, tanto en los lugares públicos como lo fue en este desfile de conmemoración del 4 de julio, pero también en las propias escuelas, en donde debe impartirse pues valores distintos, es en donde han ocurrido estos lamentables y trágicos hechos. Entonces, de cierta forma, así es como Estados Unidos recibe este 4 de julio en el 2022. Esta noticia pues ha opacado claramente el sentimiento pues de patriotismo que año con año se tiene por parte del 4 de julio. Ha sido el encabezado pues de forma internacional, ya que en un momento de conmemoración, de celebración, en la que pues debe haber más que nada unión por parte de las personas en Estados Unidos, pues ocurren este tipo de actos atroces. Asimismo, también otro tema que debemos tratar sobre Estados Unidos y en este marco del 4 de julio. Hace unos días, de hecho, el programa pasado, platicábamos sobre cómo estaba, digamos, el tema de la interrupción del embarazo en nuestro país y pues tocábamos también el tema que estaba pues muy reciente de cómo estaba también la interrupción del embarazo en nuestro país vecino, Estados Unidos. Esto pues porque acababa de ocurrir algo histórico, la revocación de Roe versus Wade, que fue un litigio judicial que ocurrió en 1973, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protegía la libertad de una mujer embarazada para elegir abortar sin tantas restricciones gubernamentales. Es decir, la propia Corte Suprema decía que la Constitución protegía este derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y que los estados únicamente debían entonces crear las condiciones necesarias para que ellas pudieran hacerlo de la mejor forma. Año con año vimos cómo este derecho pues fue siendo coartado poco a poco, cuando pues se fueron agregando cada vez más excepciones a este mismo, en donde los estados podían elegir ciertas condiciones en las que las mujeres podían o no podían recurrir a la interrupción del embarazo. Claramente lo decíamos también en el programa pasado, ¿no? Estamos hablando de 1973. Ya bastante tiempo, algo que a lo mejor nos puede tomar como sorpresa, que desde 1973 se hablara sobre estos temas, y no solamente eso, sino que la Corte Suprema tomara una decisión como tal, de forma progresista, y pues claramente a favor de los derechos de las personas, principalmente de las mujeres. Esta sentencia pues ocurre después de del cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba que el aborto era un delito solamente cuando la vida de la mujer estaba en riesgo, era una de las excepciones. El caso había sido presentado por Jane Roe, que es de esta forma, digamos, en la que pues tratan de no revelar la identidad de las personas para que pues se les proteja y obtengan más seguridad. Ella era una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de forma segura y legal en Texas. La corte estuvo de parte de Roe, o sea, de la mujer, y anula por esto la ley de Texas. En el fallo que tuvo la Corte Suprema, reconoce por primera vez que el derecho constitucional a la privacidad es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. Roe pasó a ser pues claramente conocido como el caso que legaliza el aborto en todo el país, ya que una vez que pues se anula esta forma en Texas, en la que no se permitía el aborto, entonces esto ocurre para los demás estados también. Y bueno, en el momento en que se dicta el fallo, casi todos los estados habían declarado que era ilegal el aborto, solamente cuando se practicaba para salvar la vida de una mujer o por razones limitadas, como las de preservar la salud de la misma, o en casos de violación, incesto o anomalías fetales. Roe entonces convierte estas leyes en inconstitucionales, hace que los servicios de aborto sean más seguros y accesibles. Nos vamos entonces a un corte. Regresamos en unos minutos para seguir hablando de estos temas. Me gustaría que pudieran ir dejando por ahí sus comentarios, tanto en el live de Facebook como si nos llamaran. Y bueno, regresamos. Gracias por estar aquí en Derecho al Aire.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Bien, estamos de vuelta aquí en Derecho al Aire. Soy Eroba Olmos y les estaré acompañando durante estos segmentos para platicar sobre pues cualquier tema que sea relevante con respecto al derecho y pues siempre buscando socializar el derecho, que cada vez más personas tengan acceso al mismo y podamos entenderla todas y todos. El tema de hoy, pues tenemos varios. Tenemos en primera Roe versus Wade, esta sentencia por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la interrupción del embarazo. Y también hablaremos sobre la sentencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los derechos de autor y cómo esta llegaría a afectar las bibliotecas públicas. Bien, hablábamos entonces sobre esta sentencia Roe contra Wade que pues ha tomado mucha fuerza en estos últimos días. Hemos visto mucho debate, mucha conversación con respecto a la misma, y esta que era de 22 de enero de 1973, en la que la Corte Suprema de Estados Unidos anuncia la decisión de convertir la interrupción del embarazo en un derecho constitucional de las mujeres en Estados Unidos, tras una ley en Texas que determinaba que el aborto era un delito, en donde la Corte Suprema entonces anula esta ley y lo hace al mismo tiempo que lo hacen los demás estados, permitiendo entonces una protección completa, integral, de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Bueno, en primera porque el día de ayer, 4 de julio, fue la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, en donde ya hablamos también de una tragedia que ocurre, ¿no? Un tiroteo lamentable en un festival que justamente buscaba conmemorar de cierta forma esta festividad. Y pues también hablando de esta decisión que se toma, de hecho, hace muy pocos días por parte de la Corte Suprema en Estados Unidos, en donde decide con votos de jueces de cierta forma conservadores que se anula y se revoca entonces la sentencia Roe versus Wade que fue impulsada en 1973. ¿Qué es lo que ocurre una vez que Roe versus Wade ha sido revocada? Pues que no existe entonces el derecho constitucional al aborto, y esto ¿qué es lo que hace? Que deja completamente la decisión de permitir o no permitir la interrupción del embarazo a los estados. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que ya no es entonces el aborto un derecho constitucional, ya no está esta protección por parte de pues el derecho en Estados Unidos, sino que una vez más se le deja por completa forma a los estados que decidan si se va a permitir esta interrupción y en qué casos, en qué supuestos lo va a hacer o si no lo va a hacer de forma completa. De cierta forma, pues esto es como ha sucedido también en nuestro país, ¿no? Que no existe como tal este derecho como constitucional, no está de cierta forma dicho a lo mejor o eliminado por lo menos en el Código de Procedimientos Penales del país, no está ni siquiera, ¿no?, como contemplado en esa forma. Sí han habido algunas sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que, por ejemplo, estados como Sinaloa, Coahuila, que tenían contemplado en su código penal el aborto como un delito, pues la Suprema Corte de Justicia le da para atrás y no puede ser entonces contemplado como un delito el aborto en esos estados. También en estados como lo era también principalmente Sinaloa, pero donde también está contemplado en muchas otras constituciones estatales el derecho a la vida desde la concepción, en donde también la Suprema Corte de Justicia le dio para atrás en septiembre del año pasado. Pero al final de cuentas existe de cierta forma esta decisión por parte de los estados también de México de decidir en los congresos locales si es un delito, digamos, la interrupción del embarazo o si está protegida por tanto por los códigos penales como por las instituciones de salud pública. Entonces, una vez que ocurre esto, se espera que claramente millones de mujeres en Estados Unidos pierdan acceso al aborto. Este fallo legal va a cambiar de cierta forma la ley, pero no va a resolver los argumentos sobre el aborto, sino que de cierta forma habrá una complicación todavía más profunda. Han habido pues varios activistas tanto a favor como en contra de esta sentencia que ocurre tan solo hace unos días y pues esto se creía imposible. La verdad es que sí se creía imposible que fuera a revocarse Roe versus Wade. Ya se había intentado en años pasados hacerlo por otros integrantes de la Corte Suprema, pero siempre había pues de cierta forma una inclinación mayor por parte de las y los ministros en Estados Unidos de no revocarla y que se mantuviera como un derecho constitucional. Lamentablemente, pues bueno, ahora esto cambia con la composición de la Corte Suprema en Estados Unidos y es importante que hablemos también sobre la posición que han tenido pues personas importantes en el contexto estadounidense. Joe Biden, quien es el presidente constitucional actual de Estados Unidos, dijo: "Es un día triste para la Corte y para el país. La Corte ha hecho lo que nunca antes había hecho. Ha quitado expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantas estadounidenses". No obstante, también señaló que el pueblo estadounidense todavía puede tener la última palabra. ¿Y a qué se refiere cuando dice que todavía puede tener la palabra? Bueno, recordemos que habrá elecciones para, pues de forma legislativa, tomar de cierta forma o que se elijan, vaya redundancia, las y los representantes del Congreso en noviembre próximo. ¿Y esto qué es lo que haría? Bueno, las personas tendrían una vez más el derecho a elegir quién va a darles la palabra, quién va a ser su portavoz ante el Congreso de cada estado y con esto pues empezar a hablar sobre el aborto a lo mejor y comenzar a legislar por cada estado a favor de la interrupción del embarazo. Es importante también que digamos pues cuál es la percepción de la población en general, ¿no? Con varias encuestas que se han hecho, sobre todo una que resalta que es Pew Research Center, la mayoría de los estadounidenses, hablando del 62%, dijeron que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, solamente dejando un 38% que bueno, se posicionaba en contra de la interrupción del embarazo de forma legal. El tribunal entonces, hablando sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene una mayoría conservadora de 6-3, gracias a los 3 jueces designados por Donald Trump. Para que podamos entender esto, pues bueno, de cierta forma encontramos una similitud muy grande con cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, porque, bueno, los presidentes en cargo son quienes proponen a las personas que pueden desarrollarse dentro de la Suprema Corte de Justicia, o sea, las y los ministros. Ellos proponen una terna, por lo menos en México, y es el Senado quien ratifica quién va a ser la persona elegida para ostentar este cargo. De cierta forma, sí es como funciona también en Estados Unidos, donde el presidente también elige o propone a las personas quienes considera que vayan a ser las mejores representantes ante la Corte Suprema. Y cuando decimos que hay una mayoría conservadora, bueno, pues nos referimos a que durante el tiempo en el que Donald Trump fue presidente, él propuso a 3 personas, 3 jueces, digamos, supremos, quienes están obviamente inclinados hacia la parte republicana y quienes tienen obviamente intereses conservadores. ¿Por qué es que sucede esto? Bueno, al tener los presidentes constitucionales, digamos, este atributo, este poder, ellos eligen a quienes van a representar ante pues la máxima autoridad judicial o jurisdiccional y obviamente van a elegir a personas que sigan sus mismos intereses y que tengan una doctrina parecida. Esto fue lo que ocurrió con Donald Trump, principalmente una vez que Ruth Bader Ginsburg, quien ha sido pues una de las figuras más prominentes como en la parte judicial, sobre todo en Estados Unidos, y quien se ha pues desarrollado como una figura también internacional. Lo vemos con la película, que también se convirtió en algo muy trascendental, en donde hablan sobre su carrera política y cómo ella tuvo que de cierta forma pues afrontar los desafíos de ser mujer y tener tener que involucrarse también en la parte legislativa hasta llegar a ser, pues bueno, una de las primeras mujeres en llegar a la Corte Suprema. Una vez que ella se retira y que también pues fallece lamentablemente, Donald Trump elige a quién va a ser su pues ministra sustituta y elige a Amy Cohen Barron, quien es una persona que desde hace tiempo pues se reconoce por ser conservadora, por ser en estos casos en contra de la interrupción del embarazo y otros derechos humanos que se han estado pues tomando en discusión estos últimos años. Entonces, Trump también en su momento hace una promesa de campaña en donde específicamente dice que va a nombrar jueces que van a revocar Roe versus Wade y tiene la oportunidad entonces de nombrar a tres de ellos durante su mandato de 4 años. Claramente esos nombramientos van a ser su legado más duradero, más allá de cualquier política pública que él haya podido impulsar, ya que pues todos sabemos, todas y todos, cómo estuvo de cierta forma descrito, ¿no?, su mandato como presidente, pero estos nombramientos son vitalicios. Estas personas que él elige para representar en la Corte Suprema son personas que se van a retirar, pues, a menos que tengan alguna condición o alguna enfermedad grave que, pues, los lleve a hacerlo, o, pues, por un fallecimiento. Entonces, claramente vamos a tener una corte representada 6-3, inclinándose hacia la parte conservadora, lo cual es algo que debemos empezar a hablar, ¿no? Cómo de cierta forma la política influye también dentro de estos órganos, sobre todo judiciales y jurisdiccionales, en donde no debería haber de cierta forma, pues, esta intervención o esta influencia, ya que debe haber como tal una separación, una división de poderes. Pero bueno, lamentablemente es lo que viven las mujeres estadounidenses actualmente con esta revocación de Roe versus Wade. Y hablando precisamente de este tema, es importante hablar sobre qué es lo que ocurre con los hospitales de mujeres una vez que ocurre esta revocación sobre la sentencia. Específicamente, pues, platicarles sobre el caso de un hospital de mujeres en Arkansas, en donde una vez que en Arkansas ya no se protege este derecho constitucional, pues claramente estos hospitales van a ir cerrando uno por uno por ser también pues contrarios a la ley y también por falta de personas que necesiten estos servicios. Hablamos entonces de la clínica Little Rock Family Planning Services y estaremos hablando más sobre esto en el siguiente regreso del segmento. Nos vamos a un corte, quédense con nosotras para seguir hablando sobre este tema.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Derecho al Aire. Soy Eroba Olmos, estaré pues aquí conduciendo el programa el día de hoy. Tenemos varios temas, ya lo estábamos platicando, principalmente la revocación de Roe versus Wade en Estados Unidos y la sentencia sobre derechos de autor que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede tener pues claramente consecuencias graves hacia las bibliotecas públicas, y estaremos hablando más sobre ello. Retomando el caso de la sentencia Roe versus Wade, la cual pues fue emitida en 1973 y ahora revocada hace tan solo unas semanas en Estados Unidos por la Corte Suprema. Pues bueno, hablábamos de qué es lo que ocurriría en los hospitales que atendían estas situaciones en Estados Unidos. Hablábamos sobre la clínica Little Rock Family Planning Services, en donde pues clínicas como esta están cerrando sus puertas, ¿no?, a lo largo de todo el país. Hablábamos sobre específicamente esta clínica que se encuentra en Arkansas, que junto con otros dos estados de Estados Unidos tiene lo que se conoce como una ley gatillo o una ley desencadenante, que lo que hacía era que una vez que la Corte Suprema dejara de tomar el aborto como un derecho constitucional y pues le diera esta protección completa, estos estados tenían el poder de prohibir de forma automática el aborto en caso de que claramente pues esta sentencia fuera anulada. una vez que pues Roe versus Wade fue anulada hace aproximadamente 2 semanas, entonces Arkansas se convierte en uno de los 3 estados que ya no permiten el aborto bajo ninguna condición. Cuando entonces la Corte Suprema emite esta decisión, otorga a los estados la autoridad para restringir el aborto, y estas leyes que ya se encontraban, digamos, publicadas o promulgadas en los estados y que estaban siendo invalidadas, ¿por qué? Pues porque había una sentencia con todavía, digamos, mayor competencia o mayor protección, que era pues por la Corte Suprema, por el máximo órgano jurisdiccional. Entonces estas leyes estaban como congeladas, no se podían realmente ejercer, pero una vez que Roe versus Wade es anulada, entonces estas leyes pues comienzan a entrar en vigor en todos estos estados. Tenemos también casos como otros estados, como Texas, que habían escrito periodos de espera en la ley para retrasar, digamos, que entraran en vigor estas leyes que prohibían de forma completa el aborto en el estado. Arkansas pues tenía una forma distinta, en donde había redactado ya esta ley para que entrara en vigor tan pronto como el fiscal general del estado certificara que la Corte Suprema le daba el poder para hacerlo. Los pacientes han estado pidiendo ayuda, es lo que dice una de las representantes de esta clínica ubicada en Arkansas, y dice: es devastador, estas leyes no previenen el aborto, simplemente agregan cargas adicionales a los pacientes. Recordemos que en Estados Unidos se tiene reportado que hubieron entre 600.000 y 800.000 abortos, según el Centro para el Control de Enfermedades, y aproximadamente 1 de cada 6 embarazos termina en aborto, y más del 90% ocurría en el primer trimestre. En los primeros 3 meses de embarazo. Toda vez que ocurre esta anulación de Roe versus Wade, 26 estados podrían restringir aún más el acceso al aborto, incluidos 3 estados que ya aprobaron las leyes de activación, que van a introducir estas prohibiciones inmediatas después de esta decisión del tribunal. Menos de 1/3 de estos 3 estados van a incluir excepciones por violación incestuosa. ¿De qué es lo que estamos hablando? Menos de 1/3 de estos 3 estados van a tener excepciones a la prohibición total de la interrupción del embarazo en caso de violación incestuosa. O sea, en caso de que haya incesto y que haya una situación de violación, de todos modos las mujeres que vivan en estos estados mencionados van a tener que llevar su embarazo hasta su término y continuar con el mismo. Los estados controlados por los demócratas, como lo tenemos California y Nueva York, se van a convertir en los lugares a donde las mujeres van a ir a realizarse estas prácticas, y pues estos estados claramente van a dar bienvenida a las mujeres de lugares o estados donde este procedimiento pues ha sido prohibido. Hasta el momento tenemos 20 estados en total donde el aborto va a continuar siendo un derecho protegido. Esto claramente no es ya porque sea un derecho constitucional a nivel pues de todo el país, sino porque estos estados han tomado la decisión de hacerlo en su soberanía como estado, y pues esta decisión. ¿Qué es lo que decíamos en un principio? Que tiene, digamos, hay una esperanza aún una vez que ha sido anulado este derecho constitucional, ya que habrán elecciones en noviembre en donde van a elegir las y los estadounidenses a sus representantes en el Congreso. La idea pues existe, o la esperanza, de que puedan lanzar esta iniciativa ya no como parte de una, digamos, un tema que lleve la Corte Suprema, sino que lo lleven las y los representantes ante el Congreso y que se convierta entonces como tal en una ley y ya no como tal como una parte de un derecho constitucional emitido por la Corte Suprema. Los demócratas, o sea, este bloque grande que existe en Estados Unidos, espera que el tema del aborto impulse a las mujeres partidarias, que a lo mejor pues no tienen una inclinación como republicanas o demócratas, pero que tienen como tal una inclinación, sí, a respetar los derechos reproductivos de las mujeres, que vayan, salgan y elijan a representantes que vayan a llevar este tema al Congreso, que lo digamos que lo impulsen desde los curules y que lo apoyen hasta el final. Pero claramente esto ya se había intentado en años anteriores, y se había lanzado esta iniciativa para que el Congreso aprobara una legislación que otorgara el derecho federal a la interrupción del embarazo. Una vez más sería parecido a lo que ocurría como un derecho constitucional que emitía la Corte Suprema, pero Al mismo tiempo, pues también lo que habría impedido que los estados individuales pues prohibieran este procedimiento. Se intentó en algún momento, pero no se logró la mayoría necesaria para que se aprobara esta legislación. Incluso si los demócratas mantienen este control que han tenido hasta este momento, esta mayoría en la Cámara y en el Senado, no podrán como tal anular este fallo judicial. Hay muchos republicanos también que les gustaría legislar una prohibición federal del aborto. ¿Y qué es lo que ocurriría con esto? Bueno, que se prohibiría el aborto en todos los estados sin permitirse esta soberanía que tienen hasta cierta forma los estados de elegir si lo permiten o no y bajo qué condiciones. Esa podría ser, digamos, el nuevo tema, la nueva controversia, la próxima batalla que se llevaría en el Congreso a partir de las elecciones de noviembre. Y bueno, estaremos muy cercanas a esta temática que una vez más pues sacude de cierta forma no solamente a Estados Unidos, sino a nosotros también como un país vecino, y yo creo que también pues a nivel internacional. Una sentencia que se había publicado de forma progresista en 1973, que de forma inesperada y pues tras un control republicano y conservador de la Corte Suprema, pues ve unos pasos para atrás y de cierta forma pues vemos un retroceso grande de los derechos de las mujeres y de la progresividad que debe existir en todo momento de los derechos humanos. Seguiremos entonces muy pendientes de lo que ocurre tras esta revocación de Roe versus Wade, esperando que pues haya más recursos que puedan impulsar a que esta sentencia, pues sí, ya está publicada, pero ¿qué podría ocurrir ahora? Pues bueno, ver qué es lo que se puede lograr ante el Congreso después de las elecciones en noviembre. Nos vamos con el siguiente tema, lo cual también es importante, y ya no hablando de nuestro país vecino, sino centrándonos en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó hace unos días que las bibliotecas públicas y privadas no podrán poner las obras y producciones para consulta pública sin previa autorización de los titulares de los derechos de autor. Prevalece entonces, y lo hemos visto en redes, a lo mejor no con tanto movimiento como otros temas, pero prevalece esta polémica e incertidumbre, sobre todo entre la comunidad de bibliotecarios, de editoriales, la comunidad cinéfila, musical y televisiva, que continúa manifestándose en contra de esta decisión de la Corte. El director de la Biblioteca Nacional de México, Pablo Mora Pérez Tejeda, aseguró en una entrevista con La Jornada que mientras no se emita una última sentencia o se concluye el proceso jurídico de la Ley Federal del Derecho de Autor, a la cual debe sujetarse la Ley General de Bibliotecas, hasta el momento pues entonces no se ha dado un duro golpe al derecho de acceso al conocimiento de los mexicanos, que aún no hay que alarmarse. ¿Qué es lo que tendría como tal, como efectos esta sentencia? Pues bueno, como ya lo decía, que no van a poder las personas, digamos, tener esta consulta sin una previa autorización de los titulares de los derechos. O sea que cada biblioteca, sea pública, sea privada, va a tener que consultar con pues los titulares de estos derechos de autor, hablando sobre cualquier obra, desde revistas, desde libros, novelas y cualquier tipo de publicación escrita. También hablábamos de la parte cinéfila y musical, o sea, si también tienen este contenido de cine, de música e incluso el contenido televisivo, que ya no va a poder utilizarse de la forma en la que se hacía con anterioridad. Esto pues de cierta forma impondría algunos cambios en las bibliotecas, en donde ya no podrían tener esta consulta pública sin tener la autorización explícita y expresa de los titulares de los derechos de cada una de estas obras. Estaremos pues pendientes también, ya lo decía aquí, el encargado de la Biblioteca Nacional de México, quien ya ha hablado sobre este tema y dice no hay que alarmarse, aún no es, digamos, algo oficial, aún hay algunos cambios que se deben ver reflejados para asegurar esto. Y bueno, entonces les invitamos a que continúen con este tema. Parece ser algo ligero, pero las bibliotecas públicas y privadas son uno de los pilares que aún nos quedan. Son estos pocos espacios que no te piden nada a cambio, ¿no? Que realmente te dan este lugar para todas las personas de todas las edades, de todas las condiciones, para adentrarse al conocimiento, a la cultura, y este derecho que tenemos las y los mexicanos pues no debe ser coartado. Hay que ver realmente hasta qué punto los derechos de autor son lastimados por las consultas públicas sin previa autorización de los mismos. Entonces, bueno, les hacemos esta invitación. Vamos ya cerrando casi nuestro programa de Derecho al Aire. Les hacemos también pues una invitación grande a que participen en la sesión que tendremos del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, la cual se va a llevar a cabo en las instalaciones de nuestro Centro Universitario de la Costa el día jueves a las 11 de la mañana. Hay un previo registro que pueden consultar en las redes sociales de la Coordinación de Abogado Q Costa y también del Centro Universitario de la Costa. Hay que adentrarnos también en conocer qué es lo que se va a decir dentro de esta sesión. Es un honor que vamos a tener aquí presentes a las y los magistrados y que van a hablar de temas tan importantes que seguramente van a tener un gran efecto en nuestro estado, pero principalmente también en nuestra ciudad. Les invitamos entonces a que consulten esta invitación, a que se registren. El día de hoy tenemos también una recomendación de una película que pueden revisar para que conozcan más allá de esto, para que lo veamos también de cierta forma expreso. La película se llama El Crimen Perfecto, la pueden consultar en Netflix. ¿Y de qué habla? Pues bueno, de cómo las leyes son de cierta forma tan perfectas para no permitir ciertas conductas, para no permitir lo que llaman en Estados Unidos el double jeopardy, que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. Y pues, ¿cuáles son las excepciones que podemos encontrar al double jeopardy? Y que también lo tenemos en nuestro estado mexicano, que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces. Entonces, les invitamos a que la chequen, que la revisen, está en Netflix, y que conozcan cada vez más sobre el derecho y la justicia. Les agradezco por estar aquí, agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa en cabina, un saludo también pues a todas las personas que están escuchándonos y nos vemos el próximo martes en Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.